Buenas tardes, bienvenidos a Blue Verde. En el día de hoy, domingo, vamos a tener un programa de gran interés para toda la audiencia que hace referencia con la calidad del aire que tenemos en Colombia. Y esto a partir de una publicación reciente que ha hecho el IDEAM sobre el estado de la calidad del aire en Colombia. Y para ello tenemos unos invitados muy especiales. En primer lugar tenemos al doctor Omar Franco, que es el director del IDEAM, quien nos va a presentar junto con el científico Oscar Julián Guerrero del IDEAM un poco lo que ha sido este estudio. Y por otra parte tenemos por parte del Distrito Capital al señor Oscar Ducuara de la Secretaría de Ambiente, quien nos va a presentar la visión que tienen desde el Distrito Capital sobre este informe y sobre la situación, sobre todo que es lo que nos interesa de la calidad del aire de los bogotanos. Y en la ciudad de Medellín vamos a tener al Secretario de Ambiente, el doctor Oscar Hoyos, también acompañándonos en el día de hoy. Doctor Omar Franco, muy buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes para ti y para todos los oyentes. Un saludo muy especial, agradeciéndole la invitación que nos han dado para el día de hoy estar aquí tratando de explicar un poco el alcance de nuestro documento, del informe técnico que estamos entregando, que le entregamos al país en las pasadas semanas, y muy agradecido.
Bueno, muy bien, vamos a empezar hablando de este informe. Este informe es como un balance, que es una fotografía que hacemos a la calidad del aire en todo el país, y para ello pues necesitamos que nos cuenten, nos ilustren sobre cómo ha sido el origen de este procedimiento, porque entendemos que no hemos tenido la tecnología todo el tiempo, desde hace 30 años no, o si la teníamos, doctor Franco.
Bueno, básicamente este es un reporte del Sistema de Información de Calidad del Aire, el SISAIRE, que es un sistema en donde las instituciones ambientales del país tienen la responsabilidad de cargar la información producto de las estaciones de calidad del aire que tienen por norma que instalar en los centros urbanos de acuerdo a la resolución 610 del Ministerio de Ambiente. Entonces, nosotros como administradores del sistema lo que hacemos es tomar la información, depurar la información, hacer un análisis de la consistencia de la información, inclusive en mesas de trabajo con las instituciones, pues nos sentamos, valoramos, revisamos, y por supuesto la información, quiero dejar claro que no es una información generada desde el IDEAM para poder dar este informe, sino es información que sale directamente del SISAIREC, de este sistema, y por supuesto la responsabilidad del cargue de esa información y de la generación del dato corresponde a las instituciones ambientales. O sea que aquí no estamos diciendo nada distinto a lo que de alguna manera las instituciones nos registran. Eso es bueno aclararlo, porque pues hay algunas imprecisiones asociadas a por qué nosotros estamos emitiendo este dato y puntualmente de pronto haciendo algún señalamiento. No, nosotros estamos simplemente haciendo un reporte de la información, e inclusive cuando emitimos la información 2011-2015, que es los años de análisis, pues no se hace un análisis y un balance global de la calidad, sino se hace muy claramente y se identifican la calidad del aire por año, en donde inclusive para el año 2014 registramos que la mayoría de las estaciones del país inclusive lograron superar la norma en casi un 25% en términos de contaminantes, y pues allí es donde simplemente debemos entonces tratar de hacer un balance con las instituciones de qué se debe hacer de aquí en adelante, porque si nos quedamos analizando el documento pues no se toman decisiones.
Omar.
Sí, Omar, Juan Pablo, te escucho.
Si estamos ante una situación en la que hemos ido mejorando los registros, pero ¿ustedes hacen algún seguimiento respecto a las medidas de implementación, digamos, en términos de mejora de calidad, o únicamente es la compilación de la información que le entregan las autoridades ambientales?
Gracias, Juan Pablo. Mire, ante las mismas limitaciones que tiene el sistema en términos de consistencia y persistencia en la información, es decir, si quiere, más o menos es decir que inclusive en las mismas instituciones han tenido dificultades en la toma de la información, porque han tenido limitaciones enormes en términos de gente, de calidad, de tecnología, de persistencia, por lo menos en términos de tomar el dato rigurosamente, pues hemos logrado hacer una depuración de esta información muy significativa. Nosotros tenemos claro que no podemos publicar nada que no supere, por ejemplo, el 75% de la calidad de la información o la consistencia de la información. No podemos nosotros de alguna manera tomar el dato si no se tiene claramente ese porcentaje como mínimo de la información. Y adicional a esto, pues El análisis que se hace puntualmente, el valor agregado no solamente está en tomar el dato del sistema y remitirlo a un informe, sino hacer el análisis, por supuesto, normativo de los parámetros de medición. Se le construyó, por supuesto, todo el tema de análisis de vientos, se le colocó meteorología, se les colocó todo lo que nosotros tenemos agregado para hacer de alguna manera el análisis serio, juicioso. Por ejemplo, que en la Sevillana pudimos llegar a determinar que es el punto más contaminado de la ciudad de Bogotá, que a las 8 de la mañana, por ejemplo, es el de mayor concentración de contaminantes en ese momento, por ejemplo, y sabemos exactamente cuál es la dirección de los vientos y sabemos cómo se comporta de alguna manera la contaminación en ese lugar de Bogotá. Y ese es el valor agregado que tiene el documento. No solamente es un reporte, sino un análisis muy juicioso de la información. Con corporaciones autónomas regionales como, por ejemplo, la CAR de Cundinamarca, nos sentamos en una mesa de trabajo especial y hicimos un análisis de la información, de las limitaciones que habían tenido para poder consignar información periódica y permanentemente. Con Corpo Boyacá, que es una institución que ha venido mejorando muchísimo sus sistemas de monitoreo y, por supuesto, todo lo que tiene que ver en la gestión para disminuir los sistemas partículas, las partículas contaminantes, pues también hicimos una mesa de trabajo y el informe es lo más concertado posible con el valor agregado que le estamos colocando, pues para dar una muy buena panorámica de la situación.
Bueno, muy bien. Yo quisiera preguntarle a Oscar Julián Guerrero, que es uno de los científicos del IDEAN, para que ilustre en unas palabras muy sencillas a nuestra audiencia. Cuando estamos hablando de contaminación del aire, y yo lo haría un símil como cuando está uno en una cocina y prende la estufa de gas, pues necesariamente se tiene que abrir las ventanas para que se, y es lo que se recomienda, para que se disipen esos gases. Y algo parecido sucede a una escala mucho mayor en la ciudad. Ustedes en este estudio, o como lo acaba de decir el director, ustedes son los compiladores de una información que la reporta el sistema ambiental de alguna manera de monitoreo, y ustedes lo cruzan con otro tipo de información, como también mencionaba el director, el tema, por ejemplo, de los vientos, que es muy importante. ¿Por qué no nos explica de una manera muy sencilla a la audiencia cómo es la lógica de esta medición?
Bueno, buenos días, muchísimas gracias por la invitación. Bueno, hay que hacer una aclaración inicial, es que los datos meteorológicos que nosotros usamos para hacer el cruce con datos de concentraciones de contaminantes también son responsabilidad de las autoridades ambientales, son tomados por estas entidades, porque nosotros no podemos hacer un análisis de datos meteorológicos de un punto y de contaminantes de otro punto, porque caeríamos en una imprecisión técnica. Realmente la meteorología es un factor bastante fundamental en la definición de los niveles de calidad del aire, de la dispersión atmosférica, y finalmente nosotros, pues teniendo en cuenta esa importancia, tomamos ese insumo y nosotros le dimos mucho más valor, digamos, a la información, me refiero respecto a solo reportar contaminantes, concentraciones únicamente, sino ya incluyendo la meteorología, la información que podíamos obtener era impresionantemente buena, digamos, valiosa para una toma de decisiones. Como bien lo dijo el director, por ejemplo, en la estación de Carvajal Sevillana, nosotros podemos conocer, no solo para Carvajal Sevillana, sino para otras, la predominancia de los vientos, de dónde vienen, a qué velocidades, a qué horas, y eso nos da indicios para caracterizar las fuentes de contaminación, lo cual es algo relevante, pues finalmente para una gestión adecuada en las autoridades ambientales.
Oscar, pero pasemos ahora a la relación entre los resultados que obtuvimos acá y algunos estándares internacionales. ¿Cómo le explicaría usted a los oyentes que está esa diferencia entre los lugares de alta contaminación en Bogotá y Medellín y los estándares internacionales que se consideran serían los mínimos para que no se causen efectos serios sobre la salud? Y una vez hecho este análisis, ¿ustedes cómo evalúan que puede estar esto afectando la salud de los habitantes de estas ciudades?
Bueno, de acuerdo. Los estándares internacionales son varios. Digamos, cada país tiene la responsabilidad de adoptar en sus normas, de acuerdo a sus condiciones socioeconómicas, al estado de la calidad del aire en sus zonas de jurisdicción, digamos, en cada país. Principalmente nosotros conocemos mundialmente las guías de la Organización Mundial de la Salud, las cuales establecen unos límites mínimos, digamos, que se deben cumplir, digamos, con respecto al los niveles de concentraciones de contaminantes. Digamos que son unas guías que se han publicado internacionalmente con base en estudios en la salud que dicen los límites máximos permisibles que no se deben superar. Sin embargo, es importante tener en cuenta algo. La misma Organización Mundial de la Salud establece unos objetivos intermedios. Es decir que yo, por ejemplo, aquí en Colombia, o más bien el Ministerio de Ambiente, no puede reducir los niveles inmediatamente a los establecidos por la Organización Mundial de la Salud, sino que es progresivo. Entonces, eso se llama objetivos intermedios. En este momento estamos en el objetivo intermedio 2. Y conforme al desarrollo de los países, digamos, la mejora en la calidad del aire, digamos, nosotros vamos reduciendo los niveles, vamos acercándonos de objetivo intermedio, para finalmente llegar a los estándares internacionales. Obviamente, el hecho de cumplir la normatividad en Colombia, decir que una estación cumple, no significa que no se ejerzan efectos sobre la salud. Efectivamente, se van a ejercer efectos porque finalmente no hay niveles seguros para una no afectación a la salud. Es decir, que si yo estoy por debajo de este límite, no me va a afectar la salud. Generalmente siempre va a haber contaminación, digamos, en diferentes niveles, diferentes afectaciones, pero lo que hacen los límites es tratar de regular eso. La norma, como lo estoy mencionando, la norma nacional está evolucionando de acuerdo a los análisis que ha proporcionado el IDEAN al Ministerio de Ambiente, y en este momento está pasándose a un nuevo objetivo intermedio donde se hacen más estrictos estos límites.
Bueno, muy bien, Oscar Julián. Vamos ahora a hacer una pregunta a al secretario de Ambiente de Medellín, al doctor Oscar Hoyos, que tiene que ver precisamente con esta información que se está generando, que se está haciendo pública por parte del IDEAM. Son los insumos muy valiosos para la toma de decisiones. Doctor Hoyos, muy buenas tardes. ¿Cuál es la percepción suya sobre este informe?
Juan Pablo, buenas tardes. No, estamos de acuerdo. La verdad que los informes son ajustados a una realidad histórica que ha tenido la ciudad de Medellín. Nosotros tenemos unas condiciones, pues primero que tenemos una red de monitoreo no solamente en la ciudad de Medellín, sino a lo largo de todos los municipios del área metropolitana, que nos sirven de insumo para saber cómo nos encontramos en los temas concretos de la calidad del aire y para tomar las determinaciones y ser más objetivo en las intervenciones que se piensen realizar. Lo segundo es que las condiciones de Medellín nos desfavorecen, primero por la topografía. Ustedes bien lo saben, pero Medellín es un valle rodeado de montañas, lo que permite, sobre todo en la parte del sur, un entrecruzamiento, por decirlo así, de las montañas, y nos hace un atrapamiento mecánico. Adicional a eso, tenemos unas velocidades del viento muy bajas, distintas, por ejemplo, a las de Bogotá, distintas a las de Cali o ciudades como Barranquilla, que son de una u otra manera más despejadas. Y unos vientos que soplan de, en algunos casos, de norte a sur, lleva todo ese material contaminante hacia el sur del área metropolitana. Y tenemos un proceso natural que también nos desfavorece mucho, que es la inversión térmica. Si combinamos estos factores de una u otra manera, que son de carácter natural, con nuestro parque automotor, que pasa de 1 millón de vehículos, algunos de ellos muy obsoletos, un parque automotor viejo, que ya ha cumplido su ciclo de desempeño, entonces tenemos un campo abonado para que se presenten estas condiciones que se están presentando. Se vino a reflejar en una contingencia ambiental que tuvimos en el primer semestre y que tomamos medidas en su momento que fueron efectivas para superarlas, pero que definitivamente esas medidas que se tomaron a corto plazo se deben de reflejar en unas medidas a mediano y largo plazo, que ya ustedes me dirán cuando les comento concretamente qué es lo que estamos haciendo en la administración del alcalde Federico Gutiérrez para tratar de mejorar las condiciones actuales y evitar que estas contingencias ambientales se sigan presentando en la ciudad de Medellín.
Doctor, yo le hablo a Omar Franco. Quisiera saludarlo, pero también resaltar un tema en particular, saludar por ejemplo la gestión que se viene haciendo del área metropolitana en términos de monitoreo. Realmente es un liderazgo muy importante, muy significativo lo que ustedes han venido emprendiendo, y como bien usted lo señala, para nosotros fue muy importante la gestión que ustedes hicieron en el primer semestre, pero fue solamente gracias a esa contingencia que se tuvo o que de alguna manera tuvo la ciudad de Medellín o el área metropolitana para tomar decisiones. Y lo que aquí, como usted lo señala, esto no debería ser una acción reactiva reactiva, sino una reacción siempre permanente y sistémica, y pues obviamente ustedes han emprendido una labor gigantesca. Yo la verdad, de acuerdo al reporte que nosotros emitimos, quiero saludar esa gestión de ustedes y por supuesto del área metropolitana en esa coordinación efectiva de monitoreo. Y de verdad no podía quedarme en este momento sin poderlo advertir. Como lo señalé el día de la presentación, la gestión de ustedes en este tema es impecable. Hay que seguir insistiendo, hay que seguir tomando decisiones, y por supuesto de la mano de la ciencia, el conocimiento, y por supuesto nosotros estaremos allí para ayudar en lo que podamos. De verdad, felicitaciones y un abrazo grande por eso.
Sí, Omar, muchas gracias por las palabras, y de verdad que pues, los insumos que ustedes también nos aportan nos ayudan a nosotros, obviamente, para tomar, para tener un mejor diagnóstico y elaborar los procedimientos adecuados. Les cuento, por ejemplo, así a grandes rasgos, nosotros en el plan de desarrollo tenemos enfocados con el alcalde Federico Gutiérrez, con la Secretaría de Movilidad, varios proyectos. El primero es y enfocados sobre todo en la movilidad sostenible. Es el tranvía de la 80 que recorre de norte a sur el sector del occidente de la ciudad. Este va a ser un tren ligero impulsado por energía eléctrica que va a permitir pues que obviamente en ese sector se disminuyan los niveles de contaminación.
Doctor Hoyos, permítame un segundo, soy Henry Garay. Es que quisiéramos entrar en detalles ya de lo que se está haciendo en cada ciudad un poquito más adelante, porque en este momento Juan Pablo tiene una pregunta que le damos la palabra a Juan Pablo.
Claro que sí.
Sí, no, pero iba en la misma dirección de la intervención del doctor Hoyos, en el sentido en el que ya tenemos la experiencia en ciudades que han vivido, digamos, temas de contaminación y de implicaciones supremamente negativas sobre la salud humana, que han tomado medidas no solamente progresivas, sino en algunos casos más bien drásticas para poder enfrentar un tema que requiere de medidas drásticas. Entonces, quisiéramos preguntarle también al doctor Hoyos, más allá del tranvía eléctrico, que naturalmente es un aporte, ¿qué hay en términos de gravámenes, por ejemplo, de impuestos a los vehículos viejos que están contaminando? ¿Qué hay de incentivos a los buses eléctricos? ¿O qué hay, por ejemplo, de prohibición a las motocicletas? Que ya sabemos, por ejemplo, en Pekín, ellos tomaron la determinación de decir, bueno, en 3 años no va a haber motocicletas de uso de gasolina, únicamente habrá motocicletas eléctricas, y esto bajó la contaminación de manera significativa. Esas medidas que ustedes tendrían que tomar, ¿en qué estado están? O sea, ¿y para cuándo podríamos esperar que algo como lo que sucedió recientemente no se repita el año entrante o se vuelva un hecho anual?
Sí, muy importante la pregunta. Nosotros en la alcaldía hicimos un convenio con EPM, que es Empresas Públicas de Medellín, en el tema de movilidad eléctrica. Con ellos vamos a impulsar lo que son las bicicletas eléctricas, las motos eléctricas, y estamos también en el tema de vehículos eléctricos, taxis eléctricos, y ver cómo se implementan algunos buses eléctricos en la ciudad. En el caso particular y concreto de las motocicletas, estamos construyendo una propuesta con el fin de enfocada a las motos de dos tiempos, que son las que más contaminan. Es decirle a los propietarios de las motos de dos tiempos, ustedes nos entregan las motos, hacemos unos procesos de chatarrización, obtienen un recurso por eso, y el cierre financiero para darles una moto eléctrica se les hace con un empréstito por parte de EPM. Porque la idea de impulsar el tema de las motos eléctricas no tendría ningún sentido hacerlo con estas personas si ellas cogen la moto y se la venden a otro ciudadano, quedan circulando. La idea es ir como paulatinamente las empezamos a sacar del mercado. Entonces son unos incentivos particulares, estamos haciendo campañas enfocadas a este tema. Estamos impulsando mucho en el tema de movilidad en bicicleta, con bicicletas eléctricas que las va a dar EPM para la administración municipal, para los empleados de la administración, pero también bicicletas que no tengan pedaleo asistido. Pero esto lo vamos a irradiar obviamente al sector productivo, a todas las empresas que son el grueso de la población. En el tema que me hablabas, por ejemplo, del parque automotor, pues hay que hacer campañas para empezar procesos de chatarrización. Se están haciendo casos concretos en el transporte público con los buses, cómo se incorporan unos mejores buses con unos combustibles menos contaminantes, Euro 4, Euro 5, para que se vea reflejado. Y hay unos procesos pues muy interesantes también en el tema que te comentaba ahora de transporte sostenible, y estamos enfocando mucho en los procesos educativos, a que la gente desincentive el uso del vehículo particular y empiecen a utilizar el transporte masivo. Ustedes bien lo saben, Medellín es una de las ciudades que más posibilidades tiene de transporte público masivo, como es el metro de Medellín, que es impulsado por energía eléctrica, los metrocables que tenemos en la ciudad, los sistemas de Metro Plus, el tranvía del sector de Ayacucho, que es el sector oriental de la ciudad, que es impulsado por energía eléctrica, y el futuro metro o tranvía de la 80, que también va a ser impulsado por energía eléctrica. O sea, estamos enfocando procesos a corto, a mediano y a largo plazo para mejorar las condiciones y la calidad del aire de la ciudad.
Bueno, doctor Hoyos, también es de resaltar que tanto Bogotá como Medellín han venido desde hace ya varios años desplazando fuera de los límites de la ciudad muchas industrias que son altamente contaminantes. Porque el informe del IDEAN, y aquí me corrigen los señores del IDEAN, está registrando varios indicadores. El material particulado, que es lo que se asocia generalmente a problemas de salud que afectan mayormente a la población, es una parte, y es una parte que generalmente producida por el transporte. Pero hay otros indicadores como el dióxido de azufre, el dióxido de nitrógeno, que están más asociados a las industrias y a los polígonos industriales. Y en eso hay que resaltar que tanto Medellín, esas empresas que están en el corazón de ese valle, en el Valle de Aburrá, ya no están, y que están siendo cambiadas por otro tipo de uso residencial o institucional. Sin embargo, en la Avenida Oriental, si no estoy mal y no me falla la memoria, todavía persisten varias empresas. ¿Hay planes en Medellín para que estas industrias que todavía permanecen en Medellín puedan ser reubicadas en otro sector y no en el corazón del Valle de Aburrá?
Sí, se está trabajando en este proceso, pero hay que tener también claridad en algo. Las empresas son importantes para nosotros porque son el motor del desarrollo industrial y competitivo de la ciudad, además que es una fuente grande de empleo, entonces también hay que darles una protección. Yo diría más, es también a buscar cómo se mejoran los procesos productivos con tecnologías más limpias. Las tecnologías ahora de muchas de las empresas son tecnologías limpias que no contaminan, y efectivamente son de doble vía. Buscar esas alternativas y buscar también cómo, en el caso particular donde se detecte lo que usted hacía mención en la pregunta, pues también reubicarlas en algunos sectores del Valle de la Aburrá, casos por ejemplo como del norte, que ya se han desplazado algunas de estas empresas, pero la idea no sacarlas de nuestro entorno porque ellas son una fuente importante. Ahora, es muy importante resaltar que las fábricas o las fuentes fijas son el 20% de nuestra contaminación, y el 80% son las fuentes móviles, que son precisamente pues los vehículos donde estamos enfocando mucho de los objetivos para mejorar las condiciones del aire, sin descuidar obviamente las empresas.
Bueno, muy bien, doctor Hoyos. Ahora vamos a invitar aquí a la conversación al doctor Óscar Ducuara, de la Administración Distrital de Bogotá, de la Secretaría de Ambiente, para que nos comente cuál es la percepción que ustedes tienen de este informe, de los resultados que señala este informe, y en general cuál es su diagnóstico de la calidad del aire que tenemos los bogotanos.
Sí, muy buenas tardes a todos los compañeros de la mesa, doctor Omar, al secretario de Ambiente de la Ciudad de Medellín. Henry, desde la administración les envío un saludo, el doctor Francisco Cruz, secretario de Ambiente. Quería inicialmente comentar que este informe 2011-2015 obedece a unas realidades de ciudad. O sea, inicialmente Bogotá es una ciudad que tiene un desarrollo económico, es una ciudad que todo el tiempo está creciendo, crecen los corredores viales, la migración poblacional, la ciudad está en un desarrollo, una evolución total. Eso implica muchos factores y muchas situaciones. Situaciones como más vehículos, todos tienen que estamos trabajando, tenemos que evolucionar. Justamente como lo mencionaba el secretario, hay que ser industria, hay que trabajar. La mitificación de la industria es una situación, poner un tabú en una ciudad donde tiene que haber desarrollo, pues tiene que hacerse un desarrollo inteligente, un desarrollo evidentemente objetivo. Si bien es cierto, hay unas zonas de las ciudades que justamente obedecen a esta situación. Estamos hablando de la zona de Carvajal Kennedy, que como todos conocemos, hemos pasado cuando salimos de paseo por nuestra ciudad, encontramos un corredor vial importante que es la autopista sur. Encontramos una zona industrial bastante fortalecida, que es toda la zona de Kennedy. Encontramos fábricas, tintorerías. Y es allí donde enfocamos esfuerzos y aunamos situaciones con los proyectos que en la administración del doctor Enrique Peñalosa está fortaleciendo. Está trabajando en pro de identificar unos centros de modelamiento donde la información sea veraz, con mapas inteligentes, con medias móviles, promedios de ciudad, incluyendo, como lo decía el científico del IDEAM, la meteorología, la dinámica de ciudad, y eso es el otro tema que hay que entender. La atmósfera es móvil, eso es un dinamismo total. Entonces, decir totalmente en este momento está incumpliendo o no está cumpliendo, cuando tenemos unos movimientos atmosféricos que suben de acuerdo a la temperatura, a la humedad, a encontrar situaciones como la que reportamos en esta administración cuando la recibimos, encontramos unos cerros orientales con un incendio debido a los fenómenos meteorológicos, fenómenos de Niño. Encontramos una ciudad que tenía una situación difícil de operar. ¿Qué significa esto? Que encontramos también es unas inversiones térmicas. ¿Qué traduce? Que si yo tengo, y así como lo hablamos hace un momento, en un cuarto como este es como si nos pusiéramos a fumar, vamos a trabajar o prendiéramos una hoguera aquí, todo el humo se nos queda quieto, la atmósfera queda quieta porque encuentra un techo y no se mueve. Y eso encontramos al inicio de esta administración. Logramos tener fenómenos como en esos momentos decisiones acertadas, como tener sacar las fuentes móviles el día de no carro. Se sacan las fuentes móviles, intentamos disminuir la carga de contaminantes y actuamos frente al como distrito frente a los incendios. Ante esas situaciones, Bogotá responde con la operatividad, como lo decía el señor secretario de la ciudad de Medellín. Tenemos unos planes de desarrollo asociados a ejercer control sobre la ciudad. En esta semana pasada, inclusive en las zonas que estamos discutiendo, que es Tunjuelito, las zonas de monitoreo de Carvajal, hemos sellado las empresas. Tenemos la ciudad molesta también por algunas fábricas que no están cumpliendo, y no se duda en ningún momento imponer la autoridad e imponer las medidas preventivas. El miércoles de la semana pasada iniciamos un proceso de preventivo contra una fábrica de detergentes, lo cual no operaba sin permisos de emisiones, y los estamos ejerciendo control. En Tunjuelito estamos atacando a aquellos fundidores, empresas de fundición, que por ser informal, artesanal, no dejan de salir del resorte de control. Y allí también estamos atacando. Permanentemente, todo el tiempo, 7 días a la semana, estamos controlando las fuentes móviles. Tenemos operativos más de 3 estaciones de puntos de control que hoy día, inteligente, de una manera efectiva, estamos persiguiendo esos buses chimenea, los que nos están afectando.
Sí. Bueno, muy bien, Oscar, vamos a ir a una pausa y ya regresamos porque hay unos temas muy interesantes aquí para debatir que tienen que ver que en el caso de Bogotá pues no tenemos la disculpa del encerramiento que tiene el Valle de Aburrá, donde evidentemente los vientos en Bogotá favorecen mucho la dispersión. Y veremos esto, cómo contribuye a los instrumentos de planificación de crecimiento de nuestras ciudades. Vamos a la pausa y ya regresamos.